Bendito Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, sabiendo, Padre, que tú eres bueno, grande, misericordioso, lleno de clemencia, Padre. Tardo para la ira, Señor, y grande en misericordia. Gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu Espíritu Santo, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este lugar, nuestros amigos y amigas. Te pido, Señor, que les hables a su corazón, sabiendo, Padre, que la obra es tuya y que nosotros solamente somos pregoneros de la grandeza, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. He querido titular a mi mensaje de esta mañana "La mano que mece la cuna es la mano que gobierna al mundo". En 1865, el poeta norteamericano William Rose Wallace publicó un poema titulado "Lo que gobierna el mundo". Este poema elogia la labor insustituible de la mujer como madre. La frase "la mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo" se encuentra al final de cada estrofa de su poema. Aquí les voy a dar una pequeña estrofa de este poema. "La infancia es la dulce fuente, el poder mana con belleza, la primera señal de la madre para guiar los torrentes de aquellas almas que inquietas crecen. Crecen para el bien o para el mal, encauzadas a la luz o arrojadas al mal, pues la mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo". Esta persona, William Rose, en 1865 tenía una muy, yo diría, exacta noción de lo que es un pequeñito y del grande trabajo que Dios tiene para cada una de las madrecitas en guiarlos. Dice su poema que ellos deben ser encauzados a la luz o arrojados al mal. Es necesario que usted como madre encauce al niño al bien. Si lo deja sin disciplina y lo deja sin guiarlo, ellos se van a ir hacia hacer el mal. Eso es una ley natural del hombre que ha pecado contra Dios, y eso es lo que va a hacer. Se va a alejar de Dios. Uno, yo y cada uno de nosotros, por nosotros mismos, no buscamos el bien. Siempre estamos listos y atentos para ver qué travesura vamos a hacer o qué maldad vamos a hacer. Necesitamos que usted, una madrecita, los enguíe y los encamine a buscar lo que es bueno. Es la única forma en que ellos pueden encauzar sus caminos a hacer el bien. Por diseño del Creador, las madres están posicionadas estratégicamente desde la concepción para nutrir al hijo. En la tierra no hay otra relación tan cercana y tan incondicional como la que existe entre una madre y su hijo. Desde la concepción, la vida de los pequeñitos empieza desde la concepción, y desde ahí la madre puede afectar el desarrollo de este regalo de Dios que le ha dado para encaminarlo hacia él o dejarlo que se desvíe y busque lo que él quiera hacer. El éxito de la maternidad se fundamenta en gran medida en las actitudes que reinan en su corazón con respecto a ella. La actitud de la madre con respecto a la maternidad va a guiar y va a dar al fin el fruto de qué clase de madre va a ser y cuál va a ser el trabajo que haya hecho, dependiendo de la actitud que la madre tenga hacia esta obra que Dios le ha encomendado. ¿Ha tomado usted tiempo como madre para pensar en cuáles son las actitudes que guían su estilo maternal? ¿Las actitudes que determinan cómo su mano mece la cuna? Usted puede tener actitudes aún escondidas que pueden impactar negativamente a sus hijos. Una actitud peligrosa que permea a la sociedad actual, moderna, es una sociedad que se ha desviado al feminismo, se le llaman, y que frecuentemente pasa por desapercibida, el menosprecio sutil y a veces no tan sutil de la vocación de madre. Vocación es un llamado de Dios que Dios le ha hecho a usted, pero la cultura actual dice: ¿para qué pierdes tu tiempo? Tú eres muy capaz, ve y conquista la sociedad, ve y trabaja para el mundo y guía empresas y sé tú, no estés atada a rudimentos antiguos prehistóricos de ser madre. Y esa es la cómo la sociedad está siendo enseñada hoy en día. Muchas mujeres han colocado el rol de madre como una actividad más en la que invierte su tiempo. Muchas han caído en la tentación de permitir que muchas ocupaciones le roben constantemente el tiempo y calidad de esta gran empresa que Dios le ha encomendado. El capítulo 31 de Proverbios, Dios da instrucciones a la madre en cómo ella como mujer puede guiar a sus hijos y después cómo ella como madre puede guiar a sus hijos para encontrar aquella pareja que Dios está preparando para cada uno de sus hijos. El rey Lemuel habla aquí en el capítulo 31 de Proverbios, versículos del 2 al 9, está siendo guiado por su madre. Y después, en los versículos del 10 al 31, da una pequeña explicación de lo que es una madre prudente, virtuosa o excelente. Ambas son las enseñanzas de una madre piadosa. Esa palabra ahora ya no entendemos mucho lo que es. Piadosa es una persona que siente o muestra pena y compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno, o que posee una tendencia natural a tener ese sentimiento. Piadosa. Nosotros también, como hijos de Dios, entendemos que una persona piadosa es aquella persona que teme a Dios reverentemente. No es un temor de que quiere correr de Él, pero es un temor de que usted va a obedecer y hacer lo que Dios le manda por el amor y por lo que Dios ya ha hecho por usted. El versículo 1 comienza diciendo de esta forma: Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Exactamente no sabemos quién es este rey Lemuel. Algunos piensan que tal vez podría ser el mismo Salomón, el rey Salomón. Todo lo que podemos saber de este rey es que tuvo el invaluable privilegio, con muchos hijos de Dios, de tener una madre temerosa, una madre que ama a Dios. Ella dice: ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? Esta frase la repite 3 veces para indicar la profunda pasión del corazón de su madre, de esta madre. Es una carga, la palabra profecía que usa al principio es una carga, un peso del mandato que Dios le ha dado de guiar a esta alma que Dios le ha prestado por un poquito de tiempo y guiarla al conocimiento de Dios. La obra más grande que usted como madre y usted también como padre es guiar a sus hijos a conocer a Dios y de confiar en Él en toda su vida. Feliz es la madre, el cual el hijo de su vientre es el hijo de sus votos, de sus promesas, de sus deseos. Esta madre se ama, esta madre ama y se regocija en el hijo de su vientre y además lo dedica a Dios como Ana en 1 Samuel 1:11, mientras ella era una mujer estéril y en aquellos tiempos antiguos la esterilidad de la mujer era vista como una maldición de parte de Dios. Ella lloraba y clamaba delante de Dios por un hijo y ella lo hacía de esta forma. Mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo: Oh Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré, ahí está el voto, al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja por su cabeza. Así es que si usted quiere empezar a hacer eso, a pedir a su Padre Celestial por sus hijos, no tiene que cortarle el pelo nomás, ya tiene que dejarlo así con el pelo. No, ese era un voto especial para Samuel, no tiene que hacerlo así. Usted debe pedir por sus hijos y orar por ellos y decirle a Dios, encomendárselos a Él todos los días de su vida. Ana oró por un hijo al Señor e hizo voto, una promesa de dedicárselo al Señor. Al igual que el profeta juez Samuel, este rey Lemuel era un hijo de muchas oraciones dedicado al Señor, guiado en el servicio a Dios. Como madre, usted puede ser una Ana y sus hijos serán un Samuel. Este hijo de sus oraciones, de sus votos, de sus lágrimas, llegará a ser en el tiempo de Dios el hijo de su gozo, de su más grande consolación. Desde la concepción de los, hasta los 7, 8, 9 años, usted, madre, tiene la más grande influencia que puede ejercer sobre sus hijos. Después de eso viene la adolescencia y es un poquito más difícil, pero aún así Dios, si usted la ha encaminado en sus caminos, Dios le va a ayudar a guiarlos aún ahí. Usted como madre no solo dedica a sus hijos a Dios, sino que le enseñará, le instruirá en el camino en el que ellos deben andar, Proverbios 22:6, y también va a guiarlos y a criarlos en la disciplina e instrucción del Señor, Efesios 6:4. El hijo verdaderamente dedicado a Dios será criado en la disciplina e instrucción del Señor. Cuando este proverbio comienza, dice: palabras del rey Lemuel y la profecía que le enseñó su madre. Y ella dice, con esta carga que Dios le ha puesto en su corazón por esta alma preciosa que el Señor le ha dado: ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? ¿Será que el niño empieza a hacerse joven y este niño ya empieza a sentir las influencias del mundo y ella ya se le hace más difícil guiarlo por esos caminos? Entonces ella tiene que clamar con más lágrimas, con más fervor a su Padre Celestial para que le ayude a guiar a sus pequeñitos. Alguien ha dicho que cuando los niños son desde nacimiento hasta los 9, 10 años, son preciosos y usted los puede guiar fácilmente. Cuando llegan a los 11 años, es necesario que usted los meta en un barril de madera, le tape con la tapa y lo clave, de esos 11, 12, 13. Cuando llega a los 17, 18 años, el hoyito que usted había dejado para alimentarlos, ciérralo y ahora sí trate de dirigir a sus babies. La verdad es que es bien difícil guiar a nuestros jóvenes si ellos no han tenido ese temor a nuestro Dios y Salvador para poderlos guiar en la caridad de Dios. Gracias le damos a nuestro Señor por las madres aquí que han tenido, han recibido la gracia de Dios de ser salvas y de poder guiar a sus hijos en las instrucciones de nuestro Señor y Salvador. Ser una mamá en estos tiempos, en equilibrio, en esta época es verdaderamente una hazaña. Es una aventura cuesta arriba que vale la pena emprender para el beneficio de sus hijos. Manténgase vigilante en cuanto a las actitudes de su propio corazón. Después de todo, su tarea de mecer la cuna es de importancia trascendental y el tiempo para impactar la formación de sus hijos es muy corto. Dios se agrada de que usted cumpla sus responsabilidades como mamá, pero se agrada aún más cuando lo hace con deleite y paciencia, creciendo en el proceso. Qué hermoso es oír a una mujer gozarse en ser madre. Yo he tenido la experiencia de ver la maternidad en tres niveles: mi mamá, mi esposa y mi hija. Es realmente precioso verlo en mi hija. Fue grandioso verlo en mi esposa. Cuando lo vi en mi mamá, yo era un joven, como todos ustedes, malagradecido, que no entendía la grande obra y responsabilidad que tenía la madre de guiarnos. Ahora, en este día, le damos gracias a Dios por cada una de ustedes. Y sépanse que sus hijos, como yo, no captan y no aprecian la labor que usted está haciendo, Dios la va a recompensar por ello. Y este día, aunque sea un poquito, nosotros queremos darle gracias también por lo que usted hace. El niño se empieza a hacer joven. Voy a correr un poquito en los siguientes versos. Su madre le está enseñando a este joven cómo ser príncipe y rey de su reina. Ella tiene aún alguna forma de guiar a su hijo, aunque es joven. Dice la palabra de Dios que si usted guía al niño en el camino en el que debe andar, aun cuando fuere grande no se apartará de él. Así es que aún la madre aún tiene influencia en su hijo que está por ser rey. Dice el versículo 3: no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. El versículo 3 dice que no le dé la fuerza a las mujeres ni aquello que destruiría a los reyes. Dios había ordenado a los reyes de Israel y de Judá que no se acumularan para ellos mujeres o muchas esposas. De acuerdo al plan de Dios, Él creó al hombre y a la mujer, un hombre y una mujer, para crear una unión, y los dos se unieron y hicieron una sola carne. Ese era el plan perfecto de Dios. Cuando los reyes en aquellos tiempos se multiplicaban esposas, ellos eran jalados o movidos, o ya no seguían a Dios con todo el corazón porque estaban fuera del plan de Él. Entonces su madre le dice: no des a las mujeres tu fuerza. Y nosotros también, y ustedes como madres, tenemos el tiempo de guiar a nuestros hijos y decirles: no des a las mujeres tu fuerza. Dios está preparando para ti una, la cual va a ser diseñada perfectamente para ti. Espera en el Señor y Él va a proveer la pareja exacta, perfecta para ti. Porque cuando ellos van y buscan de ellos solos, se imagina a Adán, cuando Dios creó a toda la creación, y Adán era el único hombre. Si él se hubiera adelantado a ir buscar pareja para él, hubiera encontrado una pequeña jirafita o una pequeña changuita o algo. Pero cuando fue el tiempo perfecto de Dios, Dios le dio una ayuda perfecta, idónea para él, creada también a la imagen de Dios. Dice el verso 4: no des a los reyes o lemuel, no es de los reyes o lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dice: dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. El rey Lemuel, como iba a estar en cargo de hacer juicio sobre toda su nación, sabía bien que el vino, si él se daba mucho vino, iba a empezar a imparcialidad, a darle su mente, no iba a poder dar juicio justo. Si es que se le está diciendo: no es de los reyes, no es de los príncipes, no es de los jueces tomar mucho vino. Cuando habla aquí de la sidra, el vino en la cultura judía, en la cultura hebrea, se usaba un poquito para medicinalmente, se usaba para beber, para, no tenían agua potable como nosotros, para que matar los microbios o cualquier cosa que ellos tuvieran. O sea que el vino era permitido, y Dios dice: alégrate y llénate vino, pero no tomes hasta emborracharte. La sidra es como el tequila mexicano, o sea, es muy fuerte, y ese solamente lo usaban para los enfermos o las personas que estaban al borde de la muerte, para apaciguar su dolor y el momento de transición. Así es que dice que no es de los príncipes la sidra. La sidra era como la medicina que usaban ellos para calmar el dolor y el sufrimiento de las personas. Y la madre aquí le está instruyendo a su príncipe, que va a ser rey, cómo debe él andar. Dice: beban y olvídense de su necesidad, no los príncipes, mas aquellos que están de amargado ánimo y al desfallecido. 8 dice: abre tu boca por el mudo, intercede por aquellos que no tienen voz. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Entonces, aquí termina la primera sección en la cual la madre le está dando instrucciones a su hijo príncipe rey de cómo debe él gobernar a su nación o a su pueblo. Entonces llegamos a la parte principal del capítulo 31 de Proverbios, que es un relato de cómo encontrar o cómo ver quién es la mujer prudente. Este poema ofrece una hermosa descripción de la esposa virtuosa o excelente, tal como está definida por una esposa y madre. Así es que esta es la instrucción de una esposa y madre que teme de Dios: cómo esperar, decirle a su hijo cómo será la esposa que Dios va a preparar para él. La sabiduría espiritual y práctica, además de las virtudes morales, definen el carácter de esta mujer, en contraste con las mujeres del versículo 3, que son mujeres que están buscando a hombres simplemente con un contrato, compromiso, votos, sino que por libertinaje o lo que sea, dice la madre a su hijo. Estas son las virtudes que debes buscar en una esposa. Podríamos decir que la descripción que ahora va a dar esta madre de esta esposa podrían parecer inalcanzables para muchas damitas y muchas jovencitas de ahora en nuestra actualidad, pero puede haber alguna y debe haber alguna forma de ponerlo en práctica o de aplicarlo a la vida de hoy en día. Versículo 10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. La madre sabia de Lemuel instruye a su hijo sobre la mujer virtuosa que proviene de nuestro Dios como bendición para el hombre que la haya. Versículo Proverbios 19, versículo 14, dice de esta forma: casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. La mujer excelente, virtuosa, procede del Señor. En esta forma, la mujer, la madre, tiene a la bebé, entonces la madre empieza a instruirla en los caminos del Señor, en el temor y la reverencia a Dios, y esta jovencita empieza a agarrar las virtudes que el Proverbios 31 del 10 en adelante nos está dando. De esa forma, entonces, la mujer que camina en los caminos del Señor está siendo preparada por Dios para ser esta mujer prudente y virtuosa que Dios está preparando para un hijo de Dios. De la misma forma, cuando el hijo nace, la madre lo empieza a instruir en los caminos del Señor, en el temor y la reverencia a Él, y este jovencito empieza a ser y ser preparado por Dios para esa jovencita de Dios que Dios está, que ha preparado para Él y ahora la está preparando para ella. Debemos esperar en el tiempo del Señor para que Él provea a la ayuda idónea que tiene para cada uno de ustedes jóvenes y que tuvo para cada uno de nosotros esposos. O se me duerman esos esposos. Tan raro es este tesoro que se da el reto: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es rara porque realmente no muchos están buscándola. Muchos están buscándola en los lugares inapropiados, en el bar, en el club, en todos aquellos lugares donde no puede ser hallada. La mujer virtuosa, los jóvenes la pueden encontrar en la casa de Dios, orando, alabando al Señor, leyendo sus escrituras. Verdaderamente su valor sobrepasa el de las piedras preciosas y no hay tesoro que se le pueda comparar. El versículo 11 le da un gran descanso a los varones. Dice: el corazón de su marido está en ella confiada y no carecerá de ganancias. Este marido no tiene que mantener vigilancia sobre ella con celos, ni tampoco tiene que cerrar la caja fuerte de las pertenencias o esconder sus pertenencias, lo que ellos tengan, porque él tiene plena confianza en ella. Y cuando ella siente esa plena confianza en él, ella hace la obra que Dios le ha encomendado con libertad, con amor y haciéndolo feliz de poder hacerlo. Porque hay esposo que es confiado en ella porque ella hace lo que el Señor le ha llamado a hacer. Ella demuestra una impecable lealtad a su marido y su diligencia y actividad añadirá a la riqueza de la familia. Versículo 12, le da bien y no mal todos los días de su vida. Estas palabras que se están diciendo aquí, sobre todo cuando dice que el corazón de su marido está confiado en ella, podemos ver que son claves. El corazón y la confianza, el amor y la fe, el amor, el matrimonio es un asunto del corazón. Debe haber verdadero amor entre los esposos. Y el amor de hoy en día ha sido tergiversado, ha sido el verdadero significado del amor se ha perdido. El amor es, como nos mostró nuestro Señor Jesucristo, incondicional. Yo amo a mi esposa, no por lo que ella sea, porque tan hermosa siga siendo, o porque tan todos sus atributos. El amor que Dios me ha dado lo doy a mi esposa y ella se siente segura en ello. Entonces ahora cuando el Señor le dice a ella: sométete a tu esposo, ella se somete a mí, no porque yo me lo merezca, sino porque es mandamiento de Dios y Dios la honra por ello y ella lo hace libremente y lo hace fielmente. El matrimonio es asunto del corazón y debe ser amor verdadero entre los esposos. Otra vez, esposos, no se me duerman. ¿Qué clase de amor debe el hombre a su esposa? El mismo que Cristo muestra a la iglesia: un amor sacrificial, un amor paciente, sufrido, tierno, constante. Una esposa no tendrá problemas en someterse en obediencia a su marido que lo ama y se lo demuestra. Esposos, no se me duerman. Necesitan estar atentos para que sus trabajos y quehaceres domésticos no les aparten de sus esposas y sus niños. Un hogar feliz no aparece por casualidad, es el resultado de arduo trabajo, oración y amor genuino. Cuando los cónyuges, esposo y esposa, confían en el Señor y entre sí, habrá felicidad y bendición. Los votos matrimoniales son promesas que deben tomarse con seriedad. Romperlos es pecar contra Dios y el uno contra el otro. Y es un voto que se ha hecho delante del Señor, el cual no puede ser borrado, diluido. No hay forma de cómo se puede quebrantar esta unión delante del Señor, a menos que haya muerte por uno de los cónyuges. No hay otra forma. Versículo 13 dice: busca lana y lino y con. Busca lana y lino y lino. Dolores ya lo halló aquí, si es que estamos bien. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viñas de fruto con sus manos y ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve cómo van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Todas estas empresas que esta mujer está emprendiendo no son normales de la área en la que ellas estaban viviendo, porque en esa área había muchas otras naciones alrededor que opresionaban a la mujer tremendamente. Pero en la libertad del Señor, el Señor les ha dado la igualdad con el hombre porque somos iguales. Y esta mujer puede hacer todas esas actividades en esa alrededor de esas culturas, porque en la cultura judía las mujeres eran realmente valoradas por lo que son, criaturas del Señor hechas a la imagen de Él. Y el cristianismo es lo mismo. Mujer, usted es valorada por lo que es una hija del Señor, creada a su imagen. Ninguna otra cultura, una mujer tiene este valor. En ninguna otra. Solamente aquellos que temen a Dios pueden ver el valor que Dios ha puesto en cada una de ustedes. Y nosotros lo reconocemos esta mañana, que debería hacerse todos los días del año. Estamos en deuda con ustedes realmente. Que el Señor nos capacite para ser más agradecidos. Cuando el escritor de este proverbio está diciendo que ella, que la lámpara, que ella no apaga la luz de su lámpara, es literalmente porque ella se levanta muy temprano de mañana, aún antes que todos se hayan levantado y aún antes de que el sol se haya levantado, obra, hace trabajo, prepara la comida, va y trabaja en las labores de su negocio porque tiene negocio, y al final de la noche, cuando todos se fueron a dormir, está cosiendo, está preparando las cosas para el siguiente día. Esa es la obra incansable de la mujer que nosotros no reconocemos, y muchas veces cuando llegamos al trabajo vemos a la esposa y con todos los 5 o 6 niños y ¿qué hiciste todo el día? Entonces, si ella le dijera: mira, mijito, quédate una semanita tú aquí y yo me voy a trabajar. Entonces va a decir el hombre: me rindo, lo siento, perdóname. Vuelve a hacer la obra que el Señor te ha llamado a hacer, porque el Señor ha capacitado a cada una de ustedes para hacer esa obra especial. Vi un video en la internet de YouTube en el cual se hizo una entrevista ficticia que estaban contratando personal para un cargo específico. Y cuando hacían esta entrevista, las calificaciones era que tenía que tener un grado de medicina, tenía que tener un grado de economía, tenía que tener grado de firefighter y tenía que tener un montón de requisitos. Y luego cuando le daba los beneficios no hay beneficios, no hay vacaciones, todo el tiempo que tienes que trabajar, vas a trabajar constantemente de pie, no puedes tomar lonche, al menos que ya tus asociados hayan comido, las personas que están trabajando contigo. Entonces las personas decían: es injusto, no es posible, ¿qué clase de posición es esta? Y la posición era una de operaciones, era la persona que iba a llevar a cabo de las operaciones de esta empresa. Entonces ellos dijeron, pues, ¿quién puede llenar todos estos requisitos? ¿Quién puede llevar este cargo? Y el hombre le dijo, tu mamá lo está llevando a cabo. Es que ella está haciendo todo eso todos los días, a cada momento, y gracias a Dios por ella, por la capacidad que Dios le ha dado para hacerlo. Nosotros, como varones, debemos apoyarlas en lo que podamos para que la obra de ellas no sea pesada, más pesada, o que no se sientan, que no son apreciadas por lo que están haciendo. Es una obra grande que solamente Dios podía hacer a través de ellas. Continuando, para terminar el proverbio, versículo 19 dice, aplica su mano al luso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Es una mujer llena de clemencia, de caridad, y tiene para darle a sus sirvientes, tiene para darle a los pobres, aparte de que ya ha proveído para sus hijos. Es una obra realmente maravillosa que hace con él. Dice que no tiene temor de la nieve. En aquellos días, en tiempo de invierno, había mucha nieve, así es que estaba preparando ropas dobles para que no tuvieran frío su familia en estos tiempos de frío. Ella hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. En aquellos tiempos, los ancianos que se sentaban en las puertas de la ciudad era porque eran como los jueces del pueblo, y este hombre se sentaba con ellos para hacer juicio sobre las demás personas que tenían algún pleito con otro. Venía y se sentaban delante de ellos para hacer juicio. Entonces este hombre es conocido no tanto por qué tan buen juicio hacía, sino por la esposa que Dios le había dado a él. Dice que él es conocido en las puertas por la mujer admirable que Dios ha preparado para él. Y realmente, si usted se da cuenta, detrás de todo gran varón está una grande mujer. Los hombres de Dios que han salido al mundo han tenido siempre una madre que los educó y que los preparó para estar en ello, o una esposa que los respalda y está con ellos haciendo la obra. Es una obra que Dios ha preparado para usted, madre, y es algo que usted puede ayudar para que el mundo empiece a cambiar un poquito en la área donde está usted, porque sus hijos empiezan a caminar como Dios los ha enviado, porque usted los está guiando de esa forma y no los está dejando que ellos se vayan por su camino a hacer la maldad. Versículo 24, hace telas y vende y da cintas al mercader, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. La sabiduría que está de parte de Dios está en su boca, y ella está llena de clemencia, de caridad, para ayudar a todos aquellos que están alrededor de ella. Si usted se da cuenta, la obra que Dios nos ha mandado hacer en este lugar, a nosotros como hombres y a ustedes como mujeres, es dar la misericordia y gracia que Dios nos ha dado, impartirla a los que vienen y nos visitan, para que ellos sepan que con Dios hay paz, y con Dios sí se puede vivir una vida digna, aunque estemos en unas precarias condiciones, viviendo en un garajito, viviendo en un cuartito o donde sea. Podemos estar contentos y confiados de que Dios está al pendiente de nosotros. Y eso, como madre, usted lo hace, como hija de Dios, y usted como hijo de Dios, les damos esa esperanza de que al final todo será quemado, este mundo pasará, pero la palabra de Dios no pasa, y la palabra de Dios le dice que Dios lo ama y que Dios tiene algo para usted si usted solamente confía en él. Versículo 27, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en la puerta sus hechos. La mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Ese es el secreto de la vida. Teme a Dios y procura obedecer su palabra. Sin duda, usted, madres, tiene que levantar muy de madrugada y podría estar meditando en la palabra de Dios y orar todo el día por su esposo y su familia. Dice aquí la palabra de Dios que su belleza interna es verdaderamente la belleza que la va a hacer radiar delante del hombre, no tanto la belleza física, la belleza exterior, porque esta, una vez que empieza uno a hacerse viejito, empezamos a cambiar, a ponernos gorditos, a hacernos más chaparritos o a doblarnos, y nuestra belleza física se está acabando, pero la belleza interior va aumentando de más en más. La alabanza que usted va a recibir va a proceder de Dios, es lo más importante. Usted no tiene que trabajar para placer a su esposo, para placer a sus hijos, para placer a las ciudades, que Dios se lo ha mandado y Dios le va a dar alabanza a usted. Eso es lo más precioso que va a decir Dios: bien hecho, mi hija preciosa, lo poquito ha sido fiel, con ese pequeñito, con esa pequeñita, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Usted recibirá la alabanza de nuestro Señor. Usted va a poder hacer un día la misma confesión que nuestro Señor Jesucristo hizo: yo hago todo para agradar al Señor. Ha gastado usted su vida en beneficio de su familia, en obediencia y amor a Dios y su palabra, para encaminar a sus hijos en el temor y la reverencia a Dios. Sus esposos y sus hijos también se levantan y la alaban. Cuánta necesidad hay en la actualidad de esposos e hijos que muestren constantemente su aprecio por la esposa y la madre que el Señor le ha dado. Esposos, despierten, ya vamos a acabar. Necesitan dar un buen ejemplo ante sus hijos, alabando con franqueza al Señor y a la esposa por las bendiciones del hogar. Con cuánta frecuencia una esposa dedicada se sacrifica por la felicidad del hogar y nunca recibe ni siquiera un simple gracias. Por eso es que en América un día se dijo: vamos a hacer un día especial para que, aunque sea en ese día, los americanos se acuerden de decirle a la mamadre gracias, a la esposa gracias por la obra que estás haciendo, por la obra que Dios te ha encomendado. Usted hágala como para Dios, recibirá la alabanza de ella, de Dios, perdón. Y después, cuando su familia empieza a crecer y empiezan a caminar con el Señor, ellos mismos se levantarán y le darán las gracias por la obra que Dios ha encomendado a usted y que ellos ahora reconocen. Y esta mañana queremos reconocer la obra que Dios está haciendo a través de ustedes en cada uno de nuestros hogares, en nuestra familia, en bendición. Es realmente precioso poder darle gracias a usted por ser temerosa de Dios, amarlo a Él y obedecerle, y nosotros somos los que cosechamos las bendiciones por nuestra comidita calientita, por nuestra ropa lavadita, por todas las cosas que ustedes hacen. Mil gracias. No puedo terminar, eso sería el final de mi mensaje, pero no puedo terminar sin decirle: si usted no ha conocido a Jesucristo como Señor y Salvador y no tiene esta confianza de saber que Dios está por usted, de que si esta tarde usted partiera o esta noche partiera de este mundo, va a estar en la presencia del Señor un día. Si usted no tiene esa certidumbre, hoy es el día de decir a Dios: Señor, perdóname por todo lo que he hecho en el pasado, sálvame porque no puedo ser salvo o salva por mí mismo. Esto es obra solamente que Dios puede hacer en cada una de nuestras vidas. No tiene que dar palabrotas teológicas, simplemente en su corazón decirle: Jesús, perdóname, sálvame. Y Él va a hacer la obra para que entonces usted pueda tener una grande familia, como toda esta familia de bendición, en la cual usted se puede apoyar y puede recibir el amor de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, estamos delante de ti, Señor, dándote gracias por la inmensa gracia que nos has dado, el regalo divino de la salvación y de nuestra madrecita, que algunos de nosotros no tenemos aquí presente, pero las que están aquí presente, te pido que las bendigas, que las llenes de ti, que sepan que la obra que están haciendo diariamente no es en vano, que tú las vas a recompensar grandemente y que sus hijos, cuando crezcan, no tendrán títulos tal vez, pero serán buenos hijos y serán hijos temerosos de Dios, y ese será el más grande alabanza que ellas van a recibir cuando sepan que sus hijos están caminando con Dios y que su alma está confiada en el Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Gracias te doy, Señor, por ellas, bendíceles también.